Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tras reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, Corea del Sur anunció que Pyongyang está dispuesto a hablar con Washington y dejar sus pruebas nucleares a cambio de garantías. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, acaba de afirmar que su país, Estados Unidos, está lejos de abrir negociaciones con Corea del Norte.
De todas maneras, el tema es apasionante. Y cuando digo apasionante, desde el punto de vista, ¿no?, del orden mundial. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué Kim Jong-un ha abierto este diálogo, ha dicho que está dispuesto a abrir el diálogo? Eso, yo creo que esa es la pregunta que todos se hacen. Están los escépticos y están los optimistas. Vamos a conversar con Rafael Bueno, director de Político y Sociedad de Casa Asia de Barcelona. Saludos a Rafael, bienvenido al programa. Gracias una vez más por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
¿Qué le parece la posición que ha tomado Corea del Norte en relación a este acercamiento a Corea del Sur y el mensaje que le envía a Washington?
Bueno, yo creo que podemos hacer tres lecturas de esta situación. La primera es que a lo mejor Corea del Norte está ya muy cerca de terminar sus programas de misiles balísticos y nuclear. La segunda, que a lo mejor está más lejos de lo que pensábamos y quiere ganar tiempo. Y la tercera es que a lo mejor, no sé, le ha pasado algo, ha tenido una fiebre Kim Jong-un y de repente quiere que sus hijos vivan en un mundo mejor y decide cambiar radicalmente. Es difícil saber realmente qué ha pasado, ¿no? De todas formas, yo creo que lo que sí que hay que analizar es que se ha producido una conjunción de factores inesperados en muchos casos que quizás hayan propiciado el escenario en el que estamos ahora, ¿no? El primero, yo creo que es la elección de Donald Trump en 2016. El segundo fue la destitución de la presidenta Park en Corea del Sur y la elección del presidente Moon Jae-in, ¿no?, que ha cambiado un poco el panorama. El tercero es la reelección del presidente Abe y este acercamiento muy próximo a Donald Trump. Y el cuarto es, yo creo, el acercamiento del presidente Moon, que nadie esperaba que llegara, con el presidente Xi Jinping. Y yo creo que este cóctel es lo que puede ayudar a comprender un poco lo que pasa.
Sí, pero en ese cóctel que usted plantea, a mí me llama una duda. O sea, ahí hay políticas de acercamiento, como puede ser la de Corea del Sur, pero hay políticas bien duras y bien de confrontación, que es la política de Estados Unidos. ¿Por qué dentro de ese cóctel estas dos cosas pueden propiciar esta reacción de Kim Jong-un?
Bueno, yo creo que también Corea del Norte está jugando a dividir a los aliados, ¿no? Entonces, Corea del Sur, hemos visto antes de los Juegos Olímpicos y fundamentalmente cuando estaba la presidenta Park, cómo tenía una relación muy cercana con Estados Unidos, y ahora de repente hemos visto también cómo se está acercando y está teniendo conversaciones con Corea del Norte, dejando a Donald Trump a Estados Unidos un poco al margen, ¿no? Y yo creo que esto lo ha hecho históricamente muy bien Corea del Norte, ¿no? El enemistar a los aliados y crear esta confusión, ¿no? Yo creo que también vemos ahora que va a empezar una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y de nuevo aquí Corea del Sur, pues vemos a ver dónde se posiciona, si más cerca de China o más cerca de Estados Unidos.
Rafael, la delegación de Seúl que se acaba de reunir con Kim viaja a Washington con un mensaje de Pyongyang para el presidente de Estados Unidos. ¿Esto significa que la tensión tiende a desaparecer? ¿Ya no se habla de guerra? ¿Se está hablando de una reconciliación entre las Coreas? Pero, la pregunta aquí va, ¿ahora todo depende del presidente Donald Trump?
Bueno, yo creo que lo primero es escuchar. Desde luego es positivo, el escenario en el que estamos ahora es más positivo que el que tuvimos a final de año del año pasado, ¿no?, con las pruebas de los misiles balísticos intercontinentales. Lo que sí que creo es que la administración de Donald Trump tiene que tomar una decisión y decidir si entra en este juego de acercamiento a Corea del Norte o sigue con las sanciones que había impuesto recientemente más duras, donde incluso pues ya iba a perseguir al propio gobierno chino, porque el problema de las sanciones no es pasar resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es implementar esas sanciones que se aprueban, ¿no? Y China se las ha estado saltando. Y estas últimas sanciones, pues bueno, Estados Unidos iba ya a dirigirse contra China, ¿no? Por no cumplirlas. Aquí hay que ver qué decide Estados Unidos. De todas formas, yo veo difícil que Corea del Norte renuncie a su programa nuclear con todo lo que le ha costado llegar hasta donde está ahora. Y en el escenario más, yo creo que más optimista, lo que se puede conseguir es una moratoria o que se congele dicho programa durante un tiempo, que también le servirá para ganar también al propio régimen norcoreano tiempo, ¿no?
Claro, hay dos cosas, perdóneme, Amado, que quiero también pues destacar con esta pregunta. Primero, que ya hay una cita, ¿no?, entre las dos Coreas, entre los dos líderes. La cita es en el mes de abril. Y segundo, que Corea del Norte le sigue exigiendo a Estados Unidos que levante las sanciones económicas y que deje de hacer las maniobras militares en la zona, Amado.
No, sí, le quiero agregar, porque usted había dicho en el principio, relacionó las armas nucleares y lo ha vuelto a mencionar, o sea, o ya llegó o está muy lejos y entonces necesita ganar tiempo. Eso se llama estrategia. Y después usted puso una tercera posibilidad, que es la fiebre de Kim Jong-un, que quiera, pues nada, seguir en el poder, etcétera, etcétera. Yo no creo mucho en la fiebre, creo más bien en una estrategia. De cualquier manera, hay formas, las comunidades de inteligencia tendrán forma de saber si esto es una estrategia para ganar tiempo, una estrategia porque ya tiene armas nucleares. ¿Usted cree que esto simple y llanamente se le haga caso a Kim Jong-un? Quiero reunirme, quiero establecer acuerdos, etcétera. ¿O detrás de esto las comunidades de inteligencia del mundo tendrán mucho que ver, Rafael?
Bueno, desde luego los servicios de inteligencia son fundamentales. El problema es la falta de acceso que hay a lo que pasa dentro del propio régimen norcoreano, porque la información principal que se tiene es de los disidentes, de las personas que logran escapar del régimen y explican un poco cuál es la situación dentro del propio régimen, porque se tiene muy poca noticia. Un caso, por ejemplo, es la famosa ejecución del tío de Kim Jong-un, Jang Song-tae, que se difundió por todos los medios diciendo que había sido ejecutado probablemente por su cercanía y por a China. Y ahora parece ser los servicios de inteligencia de Corea del Sur piensan que está vivo, que no fue ejecutado, ¿no? Estará bajo arresto. Y lo tienen ahí, pues, por si pudiese ser de necesidad, por su cercanía con el gobierno chino. El problema es que es muy difícil tener información fehacible y real sobre lo que pasa dentro del propio régimen, ¿no? La hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-sung, hasta hace muy poco nadie la conocía y ahora de repente pues empieza a aparecer por todos los sitios y se empieza a saber de ella, pero hasta hace un par de años nadie sabía de su existencia prácticamente, ¿no?
¿Qué le ha hecho cambiar a Kim Jong-un lo que viene padeciendo el país, las presiones, las sanciones de Estados Unidos, que han sido demasiado fuertes?
Bueno, yo creo que las sanciones, desde luego, han hecho mella al pueblo, fundamentalmente porque los líderes siempre siguen, si no viviendo en un lujo perpetuo, desde luego no sufren como el pueblo.
Sin duda.
Sufren esas sanciones, ¿no? Y además han tenido que utilizar todos los recursos al programa nuclear y de misiles. Yo creo que las sanciones sí que están surtiendo efecto, pero lo que no se sabe es realmente, con las últimas pruebas de los misiles ya se vio que sí que estaban más cerca de terminar esos programas de lo que se había pensado, pero a lo mejor lo que necesitan es o más tiempo o realmente ya lo tienen casi terminado y lo que quieren en esa propia carta que quieren presentar al presidente Trump es decir, ya hemos terminado nuestro programa, empezamos una nueva partida con reglas nuevas porque ya somos una potencia nuclear real. Lo que falta por saber.
Y finalmente, ¿qué papel jugará China en este proceso de diálogo, lo pongo entre comillas, ¿no?, de diálogo de Corea del Norte? ¿Qué papel jugará China? ¿Será primordial?
¿Y habrá influenciado de alguna forma las medidas que dijo China iba a adoptar con Corea del Norte a petición de Estados Unidos, medidas unilaterales, presión en otras palabras?
Sí, yo creo que esto es fundamental. Lo estamos viendo, los aranceles que no sé si lo ha firmado ya el presidente Trump, incluso con la Unión Europea, con China. Uh-huh. Esto desde luego va a hacer que China pues se acerque más a la Unión Europea, se acerque más a Corea del Sur y desde luego siga sosteniendo el régimen norcoreano, porque sin China el régimen norcoreano habría colapsado hace muchos muchos años. O sea que el papel de China es determinante. Y bueno, puede pasar ahora a jugar un papel incluso más activo. Estamos viendo también que el presidente Xi Jinping va a cambiar la constitución para perpetuarse en el poder. Esto también es una gran novedad, ¿no? El terminar con estos dos mandatos de 5 años que existían desde que puso Deng Xiaoping. Y Xi Jinping, pues cuando tenga ya todo el poder absoluto, solo comparable al que tuvo Mao Zedong, pues tendrá también más libertad de movimiento dentro de su propio partido y del país.
Interesante la situación que se prevé en Corea, China y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Rafael Bueno. Un placer haberlo tenido en el programa, como siempre.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, como habíamos dicho, el premio Osvaldo Payá fue entregado este jueves de manera simbólica a la iniciativa IDEA, a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, después de que el gobierno cubano vetara la entrada a los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, quienes acudían a recibir el galardón en un acto visto por el gobierno de La Habana como una provocación.
Efectivamente, José Luis, y queremos solamente aclarar que el caso de Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, como se le conoce también, expresidentes de Colombia y Bolivia, respectivamente, era a nombre de IDEA, como lo habías dicho, esta Iniciativa Democrática de España y las Américas, que reúne a 37 exjefes de Estado de América y España, de Iberoamérica. Ellos se reúnen con el objetivo de reforzar la solidaridad iberoamericana e internacional a favor de la democracia, del Estado de Derecho y la garantía y tutela efectiva y universal de los derechos humanos. Esa es la idea principal, precisamente, valga la redundancia, de IDEA, esta Iniciativa Democrática de España y las Américas. Repito, en el caso de los expresidentes Pastrana y Quiroga, iban a recoger el premio a La Habana.
Precisamente la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia le otorga el galardón a este grupo por la acción directa por los derechos del pueblo venezolano y por difundir la democracia en América Latina, donde, según dice Rosa María Payá, se ha visto un retroceso en los últimos años por la injerencia del régimen cubano, especialmente en Venezuela. Y hablando, Amado, de Rosa María Payá, la habíamos invitado acá al programa, no hemos podido tenerla vía telefónica, pero sí tenemos para ponerles a ustedes las declaraciones que dio a Radio Martí.
Hola, muy buenas tardes. Acabamos de terminar la ceremonia de entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, lamentablemente, nuevamente en una silla vacía, lamentablemente, con gran parte de la sociedad civil cubana que quería acompañarnos, detenida por la seguridad del Estado, o arrestada en su casa, como es el caso de Iván Hernández Carrillo, de Félix Navarro, o arrestados en una prisión, como es el caso de José Daniel Pérez. Algunos valientes y muy osados han logrado llegar, como Olivia Linares, como los promotores de Cuba Decide, como miembros de la Asociación de Sindicatos Independientes. En realidad, muy pocos del gran grupo de personas que quería acompañarnos, pero bueno, tampoco los invitados internacionales han podido llegar hasta la casa de Osvaldo Payá. Y no han podido hacerlo precisamente porque una dictadura ha decidido mostrar su cara más despótica a 3 días de comenzar un proceso supuestamente de votaciones, supuestamente electoral. Ellos han demostrado que en Cuba no hay un proceso de transición, que no va a haber, ¿no? Que no va a haber a menos que los cubanos puedan decidir. Y ese ha sido también nuestro reclamo hoy, a nombre de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, honrando a IDEA y al alcalde Ledesma, pero también comprometiendo a las administraciones de las Américas con condenar una sucesión dinástica en Cuba y con apoyar el derecho a decidir de los cubanos, con apoyar un cambio de sistema en Cuba para que pueda haber elecciones libres, justas y plurales. Ese cambio empieza invalidando la Constitución cubana con la realización de un plebiscito, y eso es lo que esperamos que apoyen, lo que esperamos que apoyen también en la Cumbre de las Américas.
Rosa María, ¿qué nos puedes decir de diplomáticos extranjeros y otros dignatarios que asistieron a este evento, que pudieron asistir, y algunas reacciones de las expresadas?
Del cuerpo diplomático solo pudieron llegar representantes de la Embajada de la República Checa y de la Embajada de los Estados Unidos, junto con los miembros de la sociedad civil cubana que lograron estar, y estaba también la prensa acreditada, la prensa extranjera acreditada pudo llegar, la prensa independiente cubana a la mayoría los dejaron llegar.
Rosa María Amado, recordemos, es la presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y este es el segundo premio Osvaldo Payá que otorga esta organización.
El año pasado fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro,
que había precisamente pedido entrar a Cuba para recibir el premio. El gobierno cubano no le concedió el permiso de entrada a la isla.
Es decir, ya son 2 años consecutivos que el gobierno cubano impide que el secretario general de la Organización de Estados Americanos entre a Cuba a recibir un premio. Un premio que no lo da el gobierno, lo da una institución, lo da un grupo independiente, y el gobierno cubano considera que eso es provocación, según ha dicho su cancillería, o más bien, según han dicho los medios oficiales del gobierno cubano.
Almagro ha dado a conocer a través de las redes sociales algunas de las palabras que iba a pronunciar en esta actividad en La Habana, y la ponemos a consideración de ustedes.
La libertad es idea y acción. Es nuestro derecho humano esencial, sin el cual el derecho a la vida no tiene sentido y pierde completamente su dignidad. La libertad nos abre la posibilidad de disentir políticamente, esencia misma del funcionamiento de una sociedad y principal derecho para la conformación de un sistema político. El régimen cubano ha despojado a su país, a su sociedad y a sus ciudadanos del principio fundamental de Martí: de la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos. Hoy, en la entrega del premio Osvaldo Payá, se ha reconocido IDEA Internacional por su constante lucha por la democracia en el continente. Es un justo y merecido homenaje a IDEA, que iba a estar representada por los presidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga. Pero lo es más, mucho más, un homenaje a un cubano libre, cuya vida fue marcada por la fuerza de oponerse al totalitarismo y buscar un futuro de paz en que valores que nosotros damos por garantizados, como democracia y derechos humanos, fueran una realidad para los millones de cubanos que viven en su país. Ese compromiso de lograr la libertad de conciencia y la búsqueda del bienestar para millones de cubanos fue la razón por la que dio su vida, literalmente. No hay nada místico en el odio, ni en la falta de libertades, ni en la miseria impuesta. Pero hay un futuro para los cubanos, que es el presente que han sabido lograr en otros países, donde por su maravilloso talento y capacidad se han transformado en esencia el vigor y desarrollo de esas sociedades. Estamos seguros que todos los cubanos lo podrán construir en su propio país el día que puedan ser libres para decidir su destino político, económico y social. La peor forma de intervencionismo que existe en la comunidad internacional es darle impunidad a una dictadura. Silenciar la voz del pueblo, impedirle decidir su futuro, no los hace ni revolucionarios ni de izquierda. Los revolucionarios que nos enseña nuestra historia, sea Artigas o Martí, lucharon por devolverle su voz y someterse a su poder soberano. La izquierda, que es referente para mí, es la que se enfrentó a las dictaduras reclamando los derechos de la gente.
Interesante, el discurso o parte del discurso que puso en las redes sociales Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que pretendía dar en La Habana durante la entrega de este premio Osvaldo Payá, que ha instituido la Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, y por supuesto a través de la Red Latinoamericana.
Vamos a escuchar ahora al expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien también decía a Radio Martí.
Sí, a ver, primero, Domi, gracias. La primera preocupación que tenemos es la libertad de libre tránsito, sin restricciones, de Rosa María Payá y toda la gente de Cuba Decide, que vienen trabajando en organizar este evento, el segundo año en que lo hacían, donde a nombre del icónico y legendario Osvaldo Payá, ese mártir de la libertad, dan este premio a personas o personalidades o organizaciones, en el caso nuestro, que ayudan a la causa inspirada por su padre, por Osvaldo, lucha por la libertad y restauración o instalación de una democracia. Ella lo hizo el año pasado, volvió a hacerlo ahora, Y creo que eso sirve porque permite que los reflectores del hemisferio y de los medios, que están con justa razón focalizados en Venezuela y el intento de instaurar una segunda Cuba de la narcotiranía de Maduro en ese hermoso país que es Venezuela, también presten atención a lo que viene en Cuba, porque fíjate qué paradoja, aquí estoy en Bogotá y el 11 de marzo hay elecciones parlamentarias y aquí hay, como corresponde, una ebullición de campañas y cobertura mediática e invitantes extranjeros y observadores y misiones de todo tipo, lo que es propio de democracia, y se supone que este domingo también hay en Cuba otro proceso, pero aquí son elecciones, allá es selección de los integrantes del Partido Comunista para instaurar ya la dictadura, más allá de lo familiar, la dictadura permanente, más allá de los Castro, y que el mundo debe prestar atención a eso y condenar y repudiar eso, y Rosa María y su bienestar son importantísimos para nosotros porque ella está desenmascarando y desnudando la naturaleza de ese régimen para aquellos que convenientemente han escogido olvidar, no para nosotros, que siempre hemos sabido lo que han sido, pero para otros que preferían mirar al otro lado y que incluso estaban tan confundidos que cuando Raúl Castro, que lleva más años gobernando que yo viviendo, y ya hace mucho tiempo que califico para ser abuelo, mis hijas, tengo dos casadas, pero todavía no me han hecho abuelo, pero imagínate, yo ya tengo más años de vida que lo que tiene Raúl Castro en el poder, y se da el lujo, tiene la desfachatez y el cinismo este señor, el día lunes, exigir que vaya Maduro a una cumbre de democracias, el señor Raúl Castro, Dios mío, cuando él lo que tiene es una dictadura decadente en Cuba. Y esa inversión de valores, creo que el mundo a veces se acostumbra, se anestesia y pierde la perspectiva de lo que sucede en Cuba, y el esfuerzo de Rosa María va en esa dirección. Nosotros íbamos con el presidente Pastrana a nombre de 30 expresidentes, y más allá del premio, lo que lo merece es el pueblo venezolano que viene luchando y el pueblo cubano. Lo que decías tú, Odisea, no es Odisea, estamos acostumbrados a estas cosas, créanme, y si uno se preocupase por la molestia o porque te van a seguir los del SEBIN en Venezuela o porque Diosdado Cabello va a pedir que te expulsen como lo ha hecho conmigo en un par de ocasiones, uno deja que lo corran o lo asusten con la vaina del sable, como dice el adagio popular. No, a las dictaduras no es provocarlas a hacer esto, es desnudarlas, y lo que queríamos es desnudarlas y recordar al mundo la valerosa lucha del pueblo cubano, que a veces ha pasado a segundo plano en la cobertura o el interés de la comunidad hemisférica, y hay que estar atentos a lo que pasa en Cuba. Los próximos 100 días son determinantes. Va a haber elecciones en el Triángulo, elecciones en Colombia, intento de coronación y cubanización de Venezuela, y la consolidación de una dictadura ya no familiar, sino de régimen de largo plazo en Cuba. Entre el 11 de marzo y el 17 de junio todo eso pasa en Colombia, en Cuba, en Venezuela, y tenemos que prestarle atención a los tres países porque está en juego la libertad y democracia de América Latina. Lo que pasa en estos tres países va a incidir e influir enormemente en lo que pase más adelante en México, en Brasil y en todos nuestros países durante la próxima década.
El expresidente Quiroga de Bolivia, declaraciones que agradecemos tanto al colega Jorge Jauregui como a Tommy Regalado.
Efectivamente, bueno, ahí tienen lo que sucedió en La Habana. No pudimos contactar en vivo a Rosa María Payá en el programa, pero tuvimos sus declaraciones, también las declaraciones de Luis Almagro, parte de su discurso que iba a pronunciar en La Habana, y la opinión de Jorge Tuto Quiroga aquí en Las Noticias Como Son.
Así terminamos el programa. Gracias, Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. Si Dios quiere, volvemos mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.